desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Esta tarde noche acaba de realizarse un comisionamiento a dos siervos de Dios, al hermano Teddy Pérez y a su siervo, el pastor de esta iglesia, el hermano Carlos Navarro. El día de mañana tendremos un viaje a la ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, para compartir una de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado para poder ser de bendición a nuestra iglesia en Suchiapa, a donde pastorea el reverendo Gildardo López. A Dios le hemos dicho esto abiertamente y no desafiándolo, no retándolo, al contrario, sino poniendo a en nuestra disposición y a Él a decirle que si nuestra iglesia no va a ser de bendición para otros que no queremos que nos bendiga. Nosotros no somos laguna, nosotros no somos pozo, nosotros queremos ser un río de bendiciones. Y el día que Dios ponga en estas manos tienen que entregar lo que recibimos de acá. Dios sabe muy bien que el día que nosotros querramos ser acaparadores y querramos quedarnos con lo que Él nos ha dado, ese día Dios tiene toda la libertad para cerrar las ventanas de los cielos y no bendecir a nuestra iglesia como lo ha hecho por todos estos años. Esta noche es un sermón muy difícil de predicar. No persigo asustar a nadie. No pretendo advertirle a nadie, amenazar a nadie. No es mi interés de que algunos de ustedes se queden o permanezcan en esta iglesia a la fuerza. Si ustedes sienten que el ciclo de vida cristiano en la West Brownsville se ha terminado, hermanos, las mismas puertas que han usado para entrar les pueden servir para salir. Deseamos lo más hermoso. Yo me siento con mucha pena si no pude ser el pastor competente que usted esperaba que tuviera o el pastor que usted esperaba que fuera. He hecho lo que en mi capacidad y en mi habilidad está. No he podido dar más porque no tengo más. He dado todo lo que he tenido. Pero yo deseo a que ninguno de ustedes pueda claudicar entre dos pensamientos, si se queda o no se queda, si se va o no se va. Si siente que ya el ciclo de su vida espiritual en esta iglesia se ha terminado, le deseamos lo mejor. Nosotros nos quedaremos acá hasta cuando Dios determine otra cosa. Pero un consejo sí, de pastor, de amigo, de peregrino, de compañero, es esto. Le voy a describir el escenario que le espera a cualquier persona en el mundo que después de haber conocido a Dios se aparta. En el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 16, veo que ya lo tienen todos ahí dispuesto. Yo voy a dar lectura una vez a este versículo. La segunda vez lo vamos a leer todos. El libro de Proverbios. Quiero explicarle esto. Esto, lo que yo voy a leer, no es lo que yo quiero decir, ni lo que yo aprecio o lo que yo entiendo que dice. Esto es lo que dice Dios en su palabra. Y así se queda. Voy a dar lectura la primera vez, capítulo 21, versículo 16. La segunda vez lo hacemos todos. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Leemos todos. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Tu palabra es tan clara, tan sencilla, que lo que acabamos de leer lo entendemos. Oramos, Señor, para que nuestro carácter, que nuestro temperamento, qué personas, qué vicios, deportes, hobbies, trabajo, compromisos, nunca ocupen un lugar que hasta el momento tú ocupas. Padre, no queremos en ningún momento, después de habernos dado todo lo que tenemos y de haber hecho por nosotros todo lo que ahora somos, no queremos con ingratitud darte la espalda y apartarnos. Ahora entendemos que no es solamente un walk away, no es solamente un adiós, sino que nos esperan escenas bastante difíciles en nuestro caminar. Usa tu palabra, usa el predicador en esta noche para hablarle a tu pueblo. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento. La vida de todo creyente, la vida de todo hombre, de toda mujer, de todo joven que ha nacido de nuevo y que decide porque tiene libre albedrío. You have a free will. Y que decide apartarse del camino que un día empezó a vivir, a disfrutar, no le espera otra cosa más que algo como en el teatro, y algo como en el cine, y algo como en la televisión, en que cada escena de su vida es una escena desagradable. Cada capítulo va a ser de vergüenza, de dolor, de tristeza, de amargura y de miseria. Mi pastor, el doctor Edgar López Bertrán, padre, muchas veces durante el tiempo que yo estuve en El Salvador asistiéndole, hacía mención repetidas veces de un libro que él decía que había leído y que se llamaba The Biggest Fool in the World, el tonto más grande del mundo. Y él explicaba que en ese libro había leído que dice que el tonto más grande del mundo es aquel hombre o aquella persona a quien lo han confrontado, le han explicado quién es Dios, quién es Cristo, lo que hace, cuál es el estado de él sin Dios. Y a pesar de toda esta explicación, él rechaza a Jesús. Pero también decía que hay otro tonto más grande que ese tonto. Es aquel que un día nació de nuevo, estuvo en la iglesia, vivió y disfrutó la vida maravillosa que Cristo da, y por una cosa tan sin gracia, por una cosa tan ínfima, se aparta de Dios. Estos son los dos tontos. No hay escena bonita. No hay un capítulo agradable. No hay un momento de dulzura en la vida de una persona que ya conoció a Dios. Yo quisiera creer que el versículo que acabamos de leer es algo que a alguien se le ocurrió y que lo puso en la imprenta para asustarnos. Pero tristemente, para bien de nosotros, tristemente, dentro de esa pequeña locura que tenemos, y para bien de nosotros, este versículo no lo mencionó ningún filósofo, no lo mencionó cualquier hombre, lo mencionó el hombre más sabio de toda la tierra, el rey Salomón. Digo que las escenas y los capítulos en la vida de las personas que se apartan, sabiendo que no es bueno, les esperan caminos y situaciones difíciles. En cambio, los que nos quedamos, en cambio los que perseveramos, en cambio los que no nos hemos apartado aún, y a pesar de que no ha sido fácil, como decíamos hoy en la mañana, que aún en los problemas hemos puesto a prueba nuestra fe. Entonces los que nos quedamos acá y los que decidimos seguir a Cristo a pesar de, and no matter what, we will continue follow the Lord. Continuaremos siguiendo al Señor. Nosotros somos de los que hacemos cuentas. Y empezamos a darnos cuenta qué vida más maravillosa, qué vida más linda, qué vida más espectacular nos ha dado Dios y qué momentos más dulces nosotros vivimos en la actualidad. Pienso que ninguno de nosotros, con el uso correcto de raciocinio, con el uso de la razón, ninguno de nosotros ha pensado apartarse. Yo tengo 35 años de ser cristiano. De esos 35 años, tengo 30 años de ser pastor. Y le quiero decir algo. Si fuera mentira, se lo dijera. Pero como no lo es, también tengo que decirle lo que es la verdad. Y se lo digo con la palabra del Señor en mis manos, detrás de este púlpito que he usado por ya casi un cuarto de siglo, en este altar que me ha permitido predicar más de 3,000, casi 4,000 sermones. Yo puedo decirle que ni siquiera en los 5 años de mi vida como laico, in my first 5 years as a layman, as a newborn Christian, as como un cristiano recién nacido, en esos 5 años nunca se me pasó por la mente apartarme de las cosas del Señor. Y le voy a decir algo y voy a ir la extra mía. Y nunca se me pasó por la mente irme de mi iglesia. La iglesia en la que yo nací, la iglesia en la que me bauticé, la iglesia en la que fui llamado para ser ordenado diácono, la iglesia donde me ordenaron como pastor, en la iglesia donde me casé, en la iglesia donde presenté a mis hijos, en la iglesia que me comisionó para ser misionero. Nunca, nunca. Y en 30 años que tengo de ser pastor, jamás se me ha ocurrido y se me ha pasado por la mente dejar el ministerio, apartarme, aún en medio de unas guerras interminables que he tenido, como suele suceder y suele pasar en la vida de todo pastor y de todo misionero. Nosotros no vamos a ser personas populares. Cristo no lo fue, querido. Dios tampoco agradó a todo el mundo. Entonces, el pastor que intenta quedar bien con todos es un payaso, porque no lo va a lograr. Y entendemos que no vamos a ser nosotros personas de agrado a algunas, a muchas o a todas las personas. No lo vamos a hacer. Aún en medio de esto, nunca se me ha pasado en la mente dejar el ministerio. Irme de Bronzeville, no tengo en ningún momento yo que haya querido o haya vivido o estado en medio de una presión o de una desesperación para cambiar, pensar que el ciclo de mi vida ministerial ya llegó a un fin en esta ciudad. Tampoco. Sé que tengo que irme algún día, sé que tengo que partir, sé que tengo que dejar el ministerio, sé que tengo que hacerme a un lado, eso lo entiendo. Un día me va a dar una tos como la que tiene la hermana y ya no voy a poder predicar. Entonces ya voy a tener que apartarme, ¿no? Pero no sé si todos habíamos leído este versículo. Si no lo habíamos leído antes, hoy ya lo leyeron. El que se aparta del camino de la sabiduría terminará o parará en el camino de los muertos. Pero yo estoy seguro que ustedes sí han leído este texto. Que por cierto parece ser como que fuera un texto paralelo, porque Jesucristo dijo en Juan, no lo busque, usted ya lo conoce, algunos ya lo saben de memoria, solamente anótelo y se lo voy a repetir. Vea lo que dice la Biblia en Juan 15:5. Mire, son palabras de Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí, ¿cómo dice la Biblia? Ok, ese sí lo sabíamos, el anterior no. Pero es como que estuviera parafraseando Jesucristo el versículo de Proverbios 21:16. Ustedes en esta noche tienen una ventaja. Ustedes todavía están acá. Los que ya se fueron, las que ya mordieron el polvo, los que ya saben lo duro, lo difícil, lo penoso, lo vergonzoso que es apartarse y querer regresar a la iglesia y no poder hacerlo. Ustedes todavía están acá. Entonces mi mensaje no es para los que se fueron. Mi mensaje es para todos ustedes, que son cientos y cientos de hermanos que en esta noche estamos acá en la iglesia, para ustedes que están acá, pero que por cualquier cosa, les picó el dengue, el mosquito de la chingunguña y el del Zika, y que andan ronroneando y pensando, no sé, mire, a usted que todavía no le ha entrado ese deseo, ese afán y esa ansiedad de moverse o de apartarse. Hay varios sinónimos para la palabra apartarnos. Y la palabra es separarnos y también es desviarnos. Y una cosa es bastante delicada con el texto que nosotros acabamos de leer, los dos. Tanto el libro de Proverbios, versículo 21, capítulo 21, versículo 16, no lo dijo Descartes, no lo dijo Platón, no lo dijo Sócrates, no lo dijo Demóstenes, no lo dijo Séneca, lo dijo Salomón, el rey. Y el otro versículo, que es de Juan 15, 5, no lo dijo cualquier dramaturgo, algún poeta, no lo dijo Amado Nervo, no lo dijo Pablo Neruda, Octavio Paz. Lo dijo el Señor Jesús. Period. Separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Entonces, ¿qué pasa? Yo le voy a dar tiempo para que usted vaya buscando una cita y ahí nos vamos a quedar en otro libro, porque aquí es donde empieza a ver el patrón de conducta, el comportamiento de los que se apartan. ¿Qué pasa? El que se aparta se rebela contra Dios. Le voy a explicar más o menos dónde está el libro de Oseas. Si usted está en el libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, y después va a llegar usted al libro de Ezequiel, después viene el libro de Daniel, después del libro de Daniel usted va a encontrar el libro de Oseas. Oseas, capítulo 7, versículo 13. Yo le voy a esperar. Yo sé que somos un pueblo que nos estamos renovando, un pueblo que estamos ocupando las sillas que dejaron todos aquellos y todas aquellas que ahora forman parte de las 9 iglesias filiales que tenemos en la ciudad y en la ciudad de Matamoros y Río Bravo. Entonces, hay mucha gente en nuestra iglesia que están recién llegados al Evangelio. Yo se lo voy a repetir. Mire, yo se lo voy a repetir. Déjeme, yo le ayudo a su vecino o a su vecina. El libro de Oseas, para no perturbar, para no quitar pues la reverencia del momento. Si estamos en el libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y luego Daniel y después de Daniel el libro de Oseas. En el libro de Oseas, capítulo 7, versículo 13, dice la Biblia, no lo estoy interpretando yo, no es lo que yo quiero decir, es lo que dice la Escritura, que el que se aparta, fíjese, esto no es un navarrismo. Esta no es una expresión navarresca. Esto es lo que dice la Biblia. El que se aparta se rebela contra Dios. Capítulo 7, versículo 13. ¡Ay de ellos! Y la expresión de ¡ay de ellos! En inglés es ¡woe of them! ¡Ay, nanita! ¡Híjuela! Y esa es la expresión. ¡Ay de ellos! Porque se apartaron de mí, dice Dios. Cuidado con esa expresión. No, el hecho de que yo ya no vaya a la iglesia, eso no significa que yo ya no esté cerca del Señor. Hoy le voy a corregir con esa expresión de la calle. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, yo los salvé, yo los compré, y ellos hablaron mentiras contra mí, está diciendo Dios. Entonces, apartarse es desafiar a Dios abiertamente. Apartarse es dejar a Dios con la palabra en la boca. Apartarse es darle la espalda a Dios. Apartarse de Dios es contradecir las Escrituras. Eso le pasó a fulano, pero no a mí. Eso le pasó a la fulana, pero yo no creo que esto me vaya a suceder a mí. Y ahí es que cuando nos empezamos a apartar, comienza la asociación con los inconversos. Quiero explicar esto porque es un lenguaje muy nuevo para las personas que están llegando a nuestra iglesia. Cuando el pastor habla de inconverso, es de unbelievers, the unreached, the non-Christians. Entonces, y ahí comienzan ya las asociaciones con los non-believers, con los non-Christians, con los unreached y con los inconversos, con los no creyentes. Y empiezan, mire qué cosa, y empiezan los no creyentes, fíjese qué curioso, a ver un evangelio distorsionado. a escuchar y a conocer a un Dios totalmente deformado por la insatisfacción que nosotros un día alcanzamos a tener cuando estuvimos en los caminos del Señor. Ahí inician la sociedad con inconversos. En el capítulo 7, versículo 8, en el mismo capítulo, pero unos versículos para atrás, dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Fue pan tostado de un lado, pero no del otro. Fue tortilla quemada de un lado, pero no del otro. Esa es la expresión, torta no volteada. Dejan de hablar de Dios, dejan de hablar de su fe, que fue lo que hablábamos hoy en el tercer punto. Ya no mencionan a Dios, la Biblia, dejan de orar por los alimentos, dejan de orar al salir de su casa, dejan de orar al llegar a su casa el día viernes. Le voy a contar esto porque esto es bien importante y va al aire. Y esto es bien importante también que los que escuchan por la radio o nos siguen por Facebook lo escuchen. Esta semana pasada yo hablaba con un queridísimo, pero queridísimo pastor amigo mío. Y me dice, Carlitos, él así me llama. Carlitos me dice, ya tengo varios años de haber hecho un trato con Dios. Y le dije, Señor, en el momento que yo me despierte y antes de que mis pies pongan en las sandalias o en las chinelas o en las pantuflas, mis pies las pongan ahí, mis rodillas tocarán el suelo para orar al Señor. Lo voy a hacer todos los días de mi vida. Y me dijo esto, e hice un trato con Dios. Que antes de sentarme en la cama para acostarme, mis rodillas volverán a tocar el suelo antes de que mi espalda quede en la cama. Y me dijo algo. Pregúnteme, Carlitos, ¿qué es aquello que yo le haya pedido a Dios por los últimos años y que Dios no me ha contestado? Me quedé con la boca abierta. El que se aparta ya no hace eso. Y te voy a decir how close you are to be a backslider. Y te voy a decir qué cerca estás de ser un apóstata y de ser una persona que ya estás comenzando a apartarte de Dios. Ya no oras solo en las horas de tu trabajo, en el lunch, en la cena, en el desayuno, en el break. You don't pray anymore. Vas y sales con tu familia al restaurante que sea, a la taquería que sea, a la pizzería que sea, a la cevichería que sea, y ya no oras con tu familia. En tu familia ya no existe, si es que existió, el altar familiar. ¿Estás comenzando a apartarte o ya te has apartado? Sigues en la iglesia. Sigues en la iglesia. Pero estás muy cerca de apartarte. Dejas de hablar de Dios. Ya no tomas en cuenta a Dios. Dejas de hablar de tu fe. Y estas personas se apartan y ya no son capaces de luchar. Ya no usan su fe, sino que ahora el arma más poderosa que tienen es un tío que es diputado, es una comadre que es la gerente y ahora es un compadre que es el jefe de personal de la empresa. Ahora ya no oras por las peticiones que tienes, porque tienes quien te resuelva. Tu tío que es diputado, tu padrino que es el alcalde, tu comadre que es la gerente, y tu hijo que tiene un muy buen trabajo. Ya dejaste. Entonces, las escenas o los capítulos en la vida de una persona que se aparta, comienza la rebeldía. Y dice Dios, en el 13, ¡ay de ellos! Porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron, yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. De nada valió que yo fuera a la iglesia. contrario, una gran pérdida de tiempo. Yo me recuerdo que en esta iglesia llegamos a pasar un momento, pero fabuloso, en donde venían aproximadamente 100, 110 hermanos que venían de Matamoros todos los domingos. Y pagaban su puente para pasar acá. Y pagaban su gasolina y traían sus diezmos en pesos. Y al ver yo el esfuerzo de esta gente, fue cuando el Señor puso en mi corazón, ¿por qué no les ponemos una iglesia a los hermanos de Matamoros para que se congreguen allá y para que ellos se desarrollen en su vida como cristianos? Pero muchos empezaron a decir, no, si supiera cuánto me cuesta pagar el puente, la gran gastazón del carro, que la gasolina ha subido de esto, yo solamente voy el domingo en la mañana, ya no vengo el miércoles, está bien. ¿Sabe usted que comenzamos en la iglesia cuando subió la gasolina en los tiempos del presidente George Bush, cuando la gasolina ya no costaba 1.27 ni 1.30 y se fue a 2 y se fue a 3 y casi 3.80, yo me recuerdo? Andaba viendo en una bicicleta, yo, qué chula esa bicicleta, de Dios, para ya no montarme en el carro. ¿Sabe usted que muchos hermanos ya dejaron de venir? Y no los culpo, tienen toda la razón. ¿Sabe usted, te recuerdas, Armando? ¿Dónde estás, Armando? Ok, ¿te recuerdas, Armando, que muchos amigos tuyos nos mandaban a nosotros tarjetitas de gasolina cuando estaba la Citgo, antes de que cambiaran a la Stripes o la Exxon? Nos mandaban tarjetitas de 20, 30, 40 dólares de gasolina. Y se los dábamos a las familias para que no se quedaran en su casa. Yo le puedo contar una cantidad de cosas que hemos hecho para que usted no se quede en casa. Para que usted no se duerma en los laureles. Para que usted no se enfríe. Para que usted no entre en esa etapa de la pérdida de su primer amor. Entendemos que el que se aparta es porque ya se rebeló contra Dios. Pero también, en el capítulo 7, versículo 13, la parte B, en el punto número 2, dice que el que se aparta se vuelve mentiroso. Capítulo 7, 13, la parte B, yo lo redimí y ellos hablaron, ¿cómo dice? Mentiras. Déjame decirte una mentira muy común. Hay gente que dice, el hecho de que yo ya no voy a la iglesia, te voy a decir cositas que las has escuchado bien. Y esa es la mentira que Satanás, el diablo, les ha puesto a muchos en la mente. El hecho de que yo ya no voy a la iglesia o a su iglesia, eso no significa de que yo me haya apartado de Dios. Querido, ¿a quién quieres engañar? Si tú estuvieras cerca de Dios, sabes que el domingo es el día del Señor y no lo puedes cambiar. Sabes que el día miércoles es el día de los más necesitados. Sabes que el día viernes es el culto de los más agradecidos. Y optan muchas veces, y con todo respeto lo digo, con todas las personas que han salido para formar las 9 iglesias nuestras, más otros que están en otras iglesias, nosotros no tendríamos lugar para ellos. Pero se han ido a otras iglesias en donde yo ahora justifico su salida. No querían compromiso. Ahora forman parte de una iglesia en donde solamente hay culto el domingo en la mañana. Ahí no hay culto el domingo en la noche, ¿a dónde van? Ahí no hay culto el día miércoles. Van una vez por semana, y te lo voy a poner así bien sencillo, ¿a poco? Así que uno tiene que venir aquí todos los días. Espérame un segundito, te lo voy a... ¿Cuántos días va la semana tu hijo a la escuela? Son 5. ¿Y por qué no venimos a todos los días de los cultos a la iglesia? Mande a su hijo, oiga esto, manda a tu hijo a la escuela exactamente la cantidad de veces que tú vienes a la iglesia. No creo que le den el perfect attendance, ¿oíste? Y le van a dar un trofeo. No diploma, por trompudo y por feo. Esos son los trofeos hoy. Mándalo. ¿Cuánto dicen los médicos que tenemos que tomar nosotros el antibiótico? Aunque usted ya se sienta mejor al tercer el cuarto día, tómese todo el antibiótico. ¿Por qué le hacemos más caso a los médicos? ¿Por qué usted tiene cita con el médico a las 7? A las 5 de la mañana están ahí. Y bien bañados. Vamos el lunes, vamos el martes, vamos el jueves y el viernes a la terapia. A la iglesia, once a week. Entonces, nos volvemos mentirosos. ¿Sabe usted qué pasa con nosotros? Nos volvemos intolerables. El carácter empieza a subir. Y ahí comienza la etapa, o inicia la etapa de la improductividad. Ya nada te sale bien. Empiezas a culpar a medio mundo. Empiezas a culpar a toda la gente de tu infortunio, de tu desgracia, de tu miseria. A otros les suele pasar distinto. Porque dice, ve, dice, nomás me salgo de la iglesia y las cosas me empezaron a ir requete bien. Hermano, no sea malito. ¿Por qué no nos lleva con usted también? Si nosotros estamos fregados estando aquí en la iglesia, y usted que no viene a la iglesia, usted que ya no ora, usted que ya no lee de su Biblia, usted que ya no le da sus diezmos al Señor, le va requete bien. Hermano, por favor, denos una mano. Héctor el Father, rapero igual que Tito el Bambino, que Daddy Yankee, que Maluma, que Wisin y Yandel, cristiano, entregado al Señor en su etapa de joven, empieza a cantar como los dos bateristas rock and rolleros de hoy en la mañana. Son genios, God given gift, talentosos, con dones espirituales maravillosos, pero la música, el teatro, el cine, la televisión, los cautivó y empezaron a ganar miles de dólares y millones de dólares y chicas por acá y drogas por aquí y aviones y Bentleys y Rolls Royce y Mercedes Benz y carros y viajes y yates y dice, ¡wow! Y este hombre empezó a entrar en ese spiral, en esa espiral donde todo iba bien. Dinero por acá, contratos acá, conciertos, CDs, millones, millones. Y se estaba perdiendo. Y un día públicamente, en un show, Héctor el Father, el rapero, dijo esto: Dios, mátame antes de que yo me aparte de ti. Cuando las cosas aparentemente están saliendo bien, dejas de venir a la iglesia y las cosas están tranquilas, aparentemente, en un paréntesis de tiempo, y la gente dice, ¿te das cuenta? Si mi Dios me bendice, y eso es que no voy a la iglesia. Y a mí Dios me bendice, y eso es que me porto así. Ah, quiere decir que nosotros tenemos que hacer lo mismo que hace usted para que nos vaya bien. No, hombre. Nosotros no vamos a vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Ellos no saben que han caído en una trampa. Y en el libro de Oseas, capítulo 7, versículo 12, dice así. Vea, está hablando Dios. 7:12. Cuando fueren, capítulo 7, versículo 12, cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Oiga, les haré caer como aves del cielo. Oiga, por si algunas personas piensan que Dios no castiga, vea lo que dice, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Hermano Juan, hay una figura que es la última. Dámela ahorita y me la vuelves a dar al final del mensaje. Después no diga que yo no se lo dije. Después no diga que el pastor no se lo predicó. Yo no quiero que usted en el futuro me diga, pastor, usted muchos sermones suavecitos, pero pastor, usted nunca nos dijo esto, usted nunca nos avisó de esto, usted no nos pudo apercibir de lo otro, pastor, usted no nos llamó la atención. Hermano, si tú te molestas porque yo te hablo constantemente de que tienes que congregarte, un día me vas a dar las gracias. Y si te molesta, I won't change my message. You don't like it, beat it. Yo no voy a cambiar mi mensaje porque te ofendes, porque no te gustó. Pero un día no vayas a decir de que yo no te lo dije desde este púlpito. Cuando las cosas no salen bien, por esto mismo, porque a Dios no lo podemos burlar. Dice la Biblia, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Y por último, es tan serio esto que yo pienso que de pie podríamos leerlo, y así quiero que terminemos en esta noche. Abra su Biblia conmigo en el libro de los Salmos, Salmos 73, 27 y 28. Salmo 73, mientras nos ponemos en pie y buscamos, el que se aparta se vuelve ignorante. Bueno, comenzaste a ser ignorante y por ignorarte, ignorante, empiezas a apartarte. Y terminas perdido por ignorancia. Pero nunca vayas a decirle al pastor de tu iglesia que el pastor nunca te predicó eso. El pastor solamente habló de esto y habló de lo otro y de la prosperidad y de la bendición. Y el pastor habló del amor y el pastor habló de la misericordia y el pastor habló de esto y de coinonía y que amémonos los unos a los otros. Pero el pastor nunca habló de esto. Me puedes recriminar y me puedes criticar cualquier cosa, pero nunca por los años que he estado acá y por los que me quedan todavía, me vas a criticar por lo que nunca te dije. Salmo 73, versículo 27 y 28. Yo quisiera que lo pudiéramos leer todos juntos, estos dos versículos, y luego lo voy a explicar. Dice aquí la Biblia, Salmo 73, 27 y 28, dice así, todos. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Para contar todas tus obras. El que se aparta se vuelve ignorante. Y por ignorante ignora que su final no va a ser tenebroso. Y por ignorante ignora que ahora que está en los caminos del Señor, no le va a venir el momento de la curiosidad y de alejarse y de apartarse. Si no le das crédito a lo que dijo Dios en su palabra, ¿por qué no mejor ves lo que dijo el Papa Francisco? Interesante. Vea lo que dijo el Papa Francisco. El cristiano sin iglesia no es real. Nuestra identidad cristiana es pertenencia a un pueblo. La iglesia sin esto no somos nosotros cristianos. No se puede comprender un cristiano solo, como no se puede comprender a Jesucristo solo. Jesucristo tiene historia, Jesucristo no cayó del cielo. Un cristiano sin iglesia es una cosa de laboratorio. Una cosa artificial, una cosa que no puede dar vida. El que se aparta se vuelve rebelde, el que se aparta se vuelve mentiroso, el que se aparta por ignorante y termina viviendo como ignorante. Ignora que ahora en los caminos del Señor puede ser usado para la salvación de sus seres queridos. Ignora que por el momento es el medio, usted es el medio, dame la otra figura por favor. Es el único medio que Dios tiene y que Dios quiere usar para que su familia venga a los pies de Cristo. Ignorante. Ignora que si se aparta, arrastrará a muchos de sus amigos al infierno. Arrastrará a muchos conocidos y a parientes para que vivan una vida separada de Dios. E ignoran lo más bonito, y con esto termino, que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida, que Dios quiere bendecirte, que Dios quiere amarte, que Dios quiere cuidarte como nadie te ha cuidado jamás en la vida. Don't you ever go away from God. No se trata de quedarte en esta iglesia. Esta no es la primera vez. ni va a ser la última vez que lo digo. If West Brownsville is not your church, go find another one and stay there and serve there. Be there. Love the church. Love and work with your pastor. Pero si esta iglesia es tu iglesia, ámala, sírvela, entrégate y espera que Dios haga grandes cosas en tu vida. Vamos a orar, vamos a ser despedidos. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos de la forma como lo haces. Gracias por el pastor de esta iglesia, que no teme, que no le tiembla la mano para decir lo que tiene que decir tu palabra. Padre, no queremos apartarnos, no queremos darte la espalda. No habíamos visto esto. Excluyo y quito toda culpa del pastor de esta iglesia por mi comportamiento, porque esta no es la primera vez que el pastor menciona lo que acaba de predicar. Pero muchas veces el mensaje, Señor, ha entrado por un oído y ha salido por el otro, o a veces ni siquiera ha entrado. Eres un Dios tan lindo, tan maravilloso, que no merece ser tratado con la indiferencia que nosotros te tratamos. Bendice, Señor, cada familia. Bendice nuestras vidas. Permite que nos afiancemos cada día más en las cosas tuyas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.